En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 25 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En el Atlético tenemos a Luis Suárez en Madrid desde primera hora de la mañana. Ha pasado el reconocimiento médico y esta tarde se entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros en Majadahonda. Tenemos a Zidane de inmediato, en unos minutos, en rueda de prensa en Valdebebas. El Real Madrid juega mañana en el Benito Villamarín frente al Betis. Y a Bordalás, que acaba de terminar su rueda de prensa en el Coliseum, puesto que el Getafe juega mañana en Vitoria contra el Alavés. En un momento estamos con todo, pero antes vamos con David Junquera para que nos adelante las noticias más importantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Se amplían las restricciones a 8 zonas más de Madrid, menos de las que se esperaban en un principio.
Sí, bastantes menos. Tenemos que reseñar que se le ha roto el amor que empezó ese pasado lunes a la Comunidad de Madrid y a Moncloa. Ha habido mucha divergencia en las ruedas de prensa que se han solapado del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, y la del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las zonas por las que me preguntabas, las que se añaden a las restricciones son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro, Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera y Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Sobre medidas generales, nos piden que evitemos los desplazamientos innecesarios, reactivan los hoteles medicalizados y abren hoy uno mismo en Leganés. Y mientras Moncloa dice que esto es más bien poco, recomienda aplicar las restricciones en toda la ciudad, cerrar Madrid, cerrar las barras y reducir el aforo en terrazas al 50%. Salvador Illa también aboga por cerrar lo que os decía en la capital, pero el viceconsejero Antonio Zapatero no lo ve necesario.
Extender estas medidas que aplican a unas áreas básicas, insisto, al conjunto de la ciudad de Madrid y a todas las ciudades de la comunidad autónoma o poblaciones que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes.
Que vayamos de la mano. Un espacio de colaboración no debe ser un espacio de imposición y desde luego Madrid no quiere imponer nada. Madrid tiene una línea de trabajo que se empezó a llevamos trabajando meses. No consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento, que hay que darse un plazo en torno a 2 semanas a ver qué resultados estamos obteniendo.
Y hay otra polémica del día, pero está en Barcelona.
Sí, la entrega de despachos a los nuevos jueces, en este caso sin el rey, después de 20 años. Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en su discurso ha defendido la presencia de Felipe VI y ha mostrado el malestar de la judicatura.
Que la presencia de su majestad el rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la corona con el poder judicial.
Gracias, David. Te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde.
Gracias.
1:03. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La última hora del Real Madrid, Zidane a punto de comparecer en rueda de prensa en Valdebebas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Estamos esperando la presencia del técnico del Real Madrid, que mañana busca la primera victoria del Campeonato Nacional de Liga después del empate en Anoeta. Está a punto de comparecer, lo va a hacer en los próximos minutos ZZ, que está pendiente de futbolistas que ya ha recuperado durante la semana, como Isco, Hazard o Asensio. El belga no va a entrar en la convocatoria, según lo previsto, para continuar su plan de recuperación tras estar en baja forma en el amanecer de la temporada. Pendientes de ZZ, el Madrid viaja a Heliópolis, un estadio el Villamarín, en el que perdió el año pasado 2-1, todavía con Rubi en el banquillo local.
La última hora del Atlético de Madrid la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos a Luis Suárez en la capital desde primera hora de la mañana.
Sí, ha volado hasta Madrid a primera hora de la mañana, pasa reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra. Y si todo va bien, como así deseamos, esta tarde entrenamiento vespertino, el primero que hará el uruguayo con los que van a ser sus compañeros. Esta mañana, según el protocolo, la plantilla y el cuerpo técnico, incluido Simeone, ha pasado pruebas a PCR, como decimos, el conjunto colchonero se entrenará en la tarde de hoy.
Y atención al palo que le ha sacudido Leo Messi a Bartomeu en su cuenta de Instagram acerca de la marcha y la manera en que se ha marchado Luis Suárez. Luego os informamos con detalle. Vamos con el Getafe. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bordalás en la previa del Alavés Getafe, mañana sábado 1:00 p.m. ¿Qué titulares ha dejado?
Ha dicho cosas interesantes, ha valorado la buena plantilla que tiene el conjunto vitoriano, pese a que todavía no sabe lo que es puntuar en la presente temporada. El Getafe, recordemos, llega con tan solo una jornada disputada, victoria 1-0 frente a Osasuna, gol de Mata. Por cierto, se ha referido al delantero tricantino del Getafe, ha dicho que lleva teniendo hace tiempo ya protagonismo y que va a seguir teniéndolo. En cuanto a entradas y salidas, ha comentado que ya le ha dicho al presidente que han tenido tan solo 3 altas y que se han ido 9 jugadores y que por lo tanto tienen que fichar. Además, ha confirmado que 2 hombres más no cuentan para el técnico alicantino y que por lo tanto también abandonarán la disciplina del equipo azulón a lo largo de los próximos días. Hablamos de Chichi Zola, el guardameta, y también de Portillo.
Les muestra, por tanto, la puerta de salida. Además, ya sabéis que anoche el Sevilla perdió la final de la Supercopa de Europa frente al Bayern por 2-1. Tuvo en Nesiri la oportunidad de llevarse la final y el título con una gran ocasión en el minuto 87, pero Neuer la envió a córner. Y en segunda división llegamos a la tercera jornada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2 de los nuestros juegan el sábado y los otros 2 el domingo.
Mañana abrirá fuego el Alcorcón en la Rosaleda de Málaga a las 6:15. El gran damnificado por los cambios del viernes y el lunes. Ya le cambiaron al Alcorcón el partido de la primera jornada ante el Mirandés de lunes a domingo y le vuelven a cambiar el de esta tercera jornada. Debería haber jugado hoy viernes, lo hará mañana sábado. También mañana sábado a las 8:30 el Fuenlabrada recibe la visita de un Albacete que todavía no ha puntuado en segunda división. Y para el domingo quedará el partido del líder, el Rayo Vallecano, 2-2, con 6 puntos, juega en el campo de la Ponferradina a las 6:15, mientras que cerrará la jornada en Butarque el Leganés, recibiendo a un recién ascendido, el Cartagena, el Leganés, tras su derrota ante el Lugo.
Además, en baloncesto, ayer perdieron tanto Estudiantes en la pista del Murcia como Fuenlabrada, que cayó en casa contra el campeón, el Baskonia. Hoy llega el turno para el Real Madrid, que recibe al Zaragoza a las 10:45. Lo contaremos en directo aquí en Onda Madrid. Y tenemos un fin de semana repleto de citas importantes. En Rusia, Gran Premio de Fórmula 1. En Barcelona, Gran Premio de Cataluña de motos. Y en Imola, Campeonato del mundo de ciclismo. Hoy, de hecho, se disputa allí la prueba masculina contrarreloj. La masculina en línea, la más importante, se disputa el domingo. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Nuestro superingeniero, ya lo sabéis, es Quique Viso. 1:07 a esta hora en Onda Madrid contamos las noticias del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11:00 p.m. en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos, y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Más allá de las listas de éxitos hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes entre una y dos de la tarde para contaros toda la información del deporte de nuestra comunidad. Estamos pendientes de la sala de prensa de Valdebebas, donde debe comparecer en unos minutos, en cualquier momento, Zinedine Zidane, en la previa del partido del Real Madrid, que mañana juegue 9 de la noche frente al Real Betis Balompié de Mauricio Pellegrino. Pero entre tanto, vamos con el Atlético de Madrid, primer día de Luis Suárez en su nueva etapa como rojiblanco, día muy ajetreado para el uruguayo, que esta tarde conocerá a sus nuevos compañeros, Bonilla.
Sí, será esta tarde porque ahora mismo está pasando el reconocimiento médico. Yo creo que ya le debe quedar poco para esas pruebas médicas al futbolista uruguayo. Recordemos que ha llegado a eso de las 10 de la mañana a la capital de España y enseguida han pasado a la Clínica Universidad de Navarra para hacer el pertinente reconocimiento médico. Todo el mundo pendiente de su rodilla, la recién operada, que es la que puede tener y traer algún problema al futbolista charrúa. Si no sucede nada raro, como decimos, esta tarde entrenará con los que van a ser sus nuevos compañeros en la sesión vespertina que tiene para hoy dedicada el conjunto del Atlético de Madrid. Por cierto, los jugadores del conjunto colchonero, la plantilla y el cuerpo técnico, incluido Diego Pablo Simeone, han pasado los pertinentes test PCR en la mañana de hoy, siguiendo el protocolo de la Liga. Si no sucede nada, pues al margen de José María Jiménez, que está confinado en su casa al estar afectado por coronavirus, el resto pues van a poder actuar en el primer encuentro de Liga ante el conjunto del Granada.
Está por ver si el Cholo Simeone ofrece mañana la rueda de prensa previa al partido, domingo 4 de la tarde contra el Granada, como tú decías, y si se sienta en el banquillo del Metropolitano, porque tiene que dar dos negativos, claro.
Sí, el pasado lunes dio positivo, las pruebas de hoy dictaminarán si sigue siendo positivo o ya es negativo, pero sería el primero de los PCR que tiene que dar negativo el técnico argentino, así que mañana, a lo sumo pasado por la mañana, podría hacerse el segundo test, y si también diera negativo, pues podría sentarse en el banquillo ante el conjunto del Granada.
Volviendo a Luis Suárez y su rodilla y el reconocimiento médico, anoche estuvo en la cadena SER Diego Forlán, compatriota, se conocen bien. Habló de él y habló también de esa rodilla que pone, bueno, un poco en entredicho todavía la situación a esta hora de la mañana, aunque todos pensamos que lo va a pasar. Vamos.
No entró en mucha profundidad sobre el tema de su rodilla, de su lesión, de la última operación de Luis Suárez, el que fuera delantero del Atlético de Madrid, de Diego Forlán, pero luego sí habló de cómo podía adaptarse Luis Suárez al juego del Atlético de Madrid, hablando de Cavani, hablando del propio Luis Suárez y hablando del juego de la selección uruguaya, que es muy parecido al que hace el Atlético de Madrid, y dice que si allí lo hace bien, ¿por qué no lo tendrá que hacer peor en el Atlético de Madrid?
Yo creo que más la duda, y como lo dijo Gustavo antes, el tema de obviamente de su rodilla. Es un jugador muy tradicional que se cuida mucho, trabaja muy bien, que suelo ver a ver cómo responde, porque cuando vas creciendo, vas cumpliendo años, ya no es lo mismo, la recuperación y las lesiones. Yo le tengo mucha fe y él hace muchos goles en Uruguay y no deja de ser un jugador donde la eliminatoria pasada hizo muchísimos goles importantes y fue el jugador que más asistió a Cavani, que fue el goleador de la selección, de la eliminatoria. Igual no somos una selección de tener tanto la pelota y tener grandísimas situaciones de gol. Las tenemos porque hoy en día tenemos dos delanteros, en el caso de Cavani y Suárez, que ellos se buscan la vida y son delanteros muy complicados. Y es más o menos lo mismo que se le da como anillo al dedo al Atlético de Madrid.
Está por ver, tal vez sea prematuro, si pueda tener minutos el próximo domingo contra el Granada. Tendrá el entrenamiento de esta tarde, tiene el entrenamiento de mañana sábado, pero lógicamente no está dentro de la dinámica de trabajo de Simeone. Probablemente puede ir al banquillo porque son 23 convocados, sí. Otra cosa es que tenga minutos, ¿no?
Sí, al ser 23 jugadores los que puede convocar Diego Pablo Simeone, pues evidentemente si está bien Luis Suárez, podría entrar en esa convocatoria. Hombre, es muy difícil que sea titular, yo, vamos, no lo concibo. La titularidad en la delantera van a ser João Félix y Diego Costa, pero Luis Suárez sí. ¿Por qué no? Pudiera tener minutos ante el conjunto del Granada en el
Metropolitano. Además, recordemos que la semana que viene hay dos partidos, uno entre semana y otro el fin de semana.
Claro. Miércoles y domingo jugará el Atlético de Madrid, el miércoles en Huesca, así que indudablemente va a haber tiempo para que jueguen muchos jugadores y haya cambios en los diferentes once.
No ha aclarado todavía el club todo el asunto de la presentación, etcétera, etcétera, porque lógicamente va a ser una presentación de mucho eco mediático la del uruguayo.
Sí, yo... Por eso, y a pesar de todas las informaciones que nos llegaban de que podía ser en el día de hoy, incluso a mediodía de hoy, a sobre la una de la tarde aproximadamente, hombre, yo creo que iba a ser todo demasiado precipitado. Vienes de Barcelona, pasas reconocimiento médico, pasas test PCR, esta tarde vas a entrenar con tus compañeros. A lo mejor una presentación como la que tiene que tener Luis Suárez merece... algo más de tranquilidad, ¿no? De llevarlo con algo más de calma, y yo creo que en eso está el Atlético de Madrid. Me da la sensación, porque evidentemente ahora mismo son la una y cuarto de la tarde y todavía no sabemos nada si ha pasado o no el reconocimiento médico, que creemos que sí, evidentemente, el jugador uruguayo.
Por cierto, vaya recadito que le ha dejado esta mañana Leo Messi, íntimo amigo de Luis Suárez, a costa del modo en que ha salido el uruguayo del Barcelona directamente... hacia el presidente Bartomeu en Instagram. ¿Qué ha dicho en ese mensaje Messi?
Sí, la verdad es que el palo al FC Barcelona y a su presidente es realmente grande. Dice Lionel Messi: ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en la cancha como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas, muchas cosas que nunca se van a olvidar. Todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidieran como lo que sos. Uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad, que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
Por cierto, Neymar ha contestado a ese mensaje.
También.
Increíble cómo hacen las cosas en Barcelona. El mismo Neymar que lleva 2 años intentando venir al Barça con la directiva de Bartomeu. Está claro que a Bartomeu le esperan curvas, mientras confluya con Messi en estos meses que le resten.
Parecía que bueno, ya comenzada la competición y tal, Messi se iba a olvidar... de todo el tema. Recordemos que el Burofax mandó Messi hace justo un mes.
Sí.
Pues bien, yo creo que olvidarse no se le ha olvidado a Lionel Messi, ¿no?
Sin Suárez, obviamente, en el 11, sí lo tiene claro ya Simeone, parece, por lo que ha mostrado en los entrenamientos, los 11 que van a empezar el campeonato, ¿no?
Sí, con Oblak, evidentemente, en portería, Trippier y Lodi en los costados, con Savic y Felipe en el centro de la zaga. Recordemos que Jiménez, al ser positivo por coronavirus, se va a perder los próximos encuentros, y el primero, evidentemente, ante el conjunto del Granada. El centro del campo para Saúl, para Coque, Correa y Carrasco han estado también en ese once inicial, aunque yo dudo mucho que los dos estén de inicio ante el conjunto del Granada. Y en punto de ataque, los que hemos dicho, João Félix y Diego Costa van a ser los hombres más adelantados en el equipo de Simeone.
Asunto sobre este partido, Correa, que es una de las dudas que decías tú, esa duda que parece haber en el once inicial, hablando de la temporada que ya se inicia para el Atlético, con retraso, pero se inicia.
Una temporada ilusionante para el Atlético de Madrid y para el propio Ángel Correa.
Bueno, primero hacer un gran partido y dejar los 3 puntos en casa. Esperemos que el equipo tenga un gran juego y nada, poco a poco ir agarrando confianza para todo lo que se viene, que va a ser muy bueno. Y estamos con muchísima ilusión por hacer un gran año.
Por cierto, el Granada, el rival del Atlético de Madrid, jugó anoche partido de la previa de la Liga Europa. Ganó 2-0 con goles de Machís y Jorge Molina, el ex del Getafe. Es decir, que va a tener tan solo menos de 3 días de descanso para afrontar el partido. Pero ojo al Granada, que ha ganado los 4 partidos que ha jugado esta temporada. 2 en Liga, es uno de los líderes, y también 2 en la competición europea. Asunto de mercado, Torreira, el medio centro del Arsenal, puede venir, parece que es posible porque el Arsenal no cuenta con él, pero aún no hay acuerdo, ¿no?
No hay acuerdo. El Arsenal quiere un traspaso del futbolista uruguayo. El Atlético de Madrid lo que desea es una cesión. veremos si con opción o no de compra, pero en esa situación está parada ahora mismo esa posibilidad de que Lucas Torreira pueda ser jugador del Atlético de Madrid. Va a haber movimientos de aquí a final de mercado, indudablemente, en el conjunto colchonero. Puede haber alguna que otra sorpresa, no solo en las entradas, sino también en las salidas del Atlético de Madrid. Y como decimos, Lucas Torreira es un hombre que indudablemente le viene bien al Atlético de Madrid, pero siempre y cuando Héctor Herrera encuentre acomodo. Y si encuentra acomodo el futbolista mexicano, bien pudiera pues hacerse rápidamente el fichaje de Lucas Torreira por el Atlético de Madrid. Lo que está claro es que Santiago Arias ya no es jugador del conjunto colchonero, cedido con opción de compra para el Bayer Leverkusen. Ayer incluso fue presentado ya el propio futbolista colombiano, así que poco a poco el conjunto del Atlético de Madrid se va deshaciendo de aquellos jugadores que no contaban mucho para Diego Pablo Simeone.
Pues es la última hora del Atlético de Madrid, inicia ya el campeonato de Liga domingo 4 de la tarde, anotad la fecha y la hora, frente al Granada en el Estadio Metropolitano. Vamos con el Real Madrid. Nos vamos a ir a Sevilla para conocer la última hora del Betis. Antes, sigue sin aparecer Zidane, que está hoy retrasando su comparecencia para sus costumbres habituales, Blas, ¿eh?
Sí, no hay hora fija, pero es verdad que suele ser entre 1:45 y 1:15 de la tarde, más o menos cuando comparece Zidane. Ya estamos en la 1:21, todo preparado en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, con los compañeros de los medios de comunicación también preparados para preguntar y para recabar las opiniones de Zidane. Bueno, una rueda de prensa interesante porque el mercado no ha terminado, hay salidas pendientes, porque el equipo no ganó en la primera jornada, porque hay que saber cómo está Sar y si cuenta con él para Sevilla, que está complicado, también Asensio e Isco, y sobre todo porque es un partido a priori complicado. No se le da demasiado bien el Betis al Madrid en los últimos tiempos. Cayó la pasada temporada, justo antes del confinamiento, en una función muy mala del Madrid, 2-1, todavía con Rubi en el banquillo. Eso sí, de las últimas 6 visitas a Heliópolis, 5 goles de Karim Benzema.
Nos vamos a Sevilla para hablar con nuestro compañero de Canal Sur Radio, Juan Bustos. Juan, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues el Betis viene de ganar los dos primeros partidos. Ganó en Vitoria 0-1 al Alavés con un gol de Tello en el minuto 94 y en el segundo partido 2-0 contra el Valladolid. A los 20 minutos ya tenía ese resultado, el primero de Fekir de penalti, el segundo golazo de Willian. De momento el Betis funciona, ¿eh?
Sí, sí, funciona. La mano de Pellegrini, que es quizás el único y mejor fichaje del Betis, está funcionando. El Betis echó en falta el año pasado quizás una mano de entrenador. Se habló toda la temporada de la marcha de Setién, del estilo, en fin, que fue un año nefasto porque el Betis acabó el 15, ¿no? Pero hoy ha llegado Pellegrini, le ha dado otro aire al equipo, ha colocado a los jugadores donde tiene que colocarlos, mejoría de William Carballo, la llegada de Guido, un argentino que actúa de pivote, galones para gente como Fekir, el incombustible Joaquín, Canales, que es un futbolista que está en un momento de forma espectacular, y vuelvo a decir, ¿no?, la presencia de Pellegrini, que ha devuelto la alegría y la confianza a una plantilla que lo necesitaba y que ha comenzado, como tú dices, como un tiro. Oye, ganó en Vitoria, le ha ganado al Valladolid, pues prácticamente andando y muy bien, y ahora llega el partido contra el Madrid, que curiosamente fue el último que se jugó en Villamarín con público, sí. Con ese gol de Tello, allá por el mes de marzo, a partir de ahí se bajó el telón, ¿no?, y que la gente tiene ilusión de porque el Betis no va a conseguir la tercera victoria consecutiva. Imagínate cómo están las cosas por aquí, claro, hay alegría.
Y sobre todo el equipo ha mejorado mucho en defensa, ¿no?, porque el año pasado concedía muchísimo, tanto con Rubi durante toda la temporada, y este año de momento no ha recibido ningún gol en los dos primeros partidos.
Sí, es quizás una de las mejores virtudes de este Betis de Pellegrini, ¿no?, comenzar a construir el equipo desde atrás. El año pasado fue los equipos más goleados de la categoría, este año prácticamente con la misma defensa, porque están jugando Bartra y Mandy como centrales, pero el equipo juega más tapado, tiene los dos pivotes, tanto William Carballo como Guido, que actúan de manera más defensiva, y eso hace que el equipo esté más asegurado y no lleguen con tanta facilidad, ¿no? Por tanto, quizás ahí sea parte del éxito del Betis, porque tiene pegadas, un equipo que tiene de centro del campo para adelante gente buena, gente brillante, y que además se sabe tapar muy bien en defensa, ¿no? Vamos a ver cuánto le dura esta brillantez al Betis, ¿no? Pero que por ahora está la gente, ya te digo, bastante bastante ilusionada con el proyecto de Pellegrini. El único, insisto, fichaje, pero que le ha costado muy caro al Betis, ¿eh?, tener a Pellegrini en el banquillo.
Apuntad este 11: Bravo, Emerson, Mandy, Bartra, Alex Moreno, Guido Rodríguez, William Carballo, Fekir, Joaquín Canales y Borja Iglesias. Podría repetirlo, sería la tercera vez que lo haría, y esto no ocurría desde hacía más de 8 años en el Betis, Juan.
Sí, 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 ya te digo, porque este es un entrenador que cuando las cosas van bien no las cambia. Quizás haya un cambio de delantera, ¿eh?
Porque Borja Sanabria, tal vez, ¿no?
sí, Sanabria seguramente. Lorenz no pudo hacer pretemporada por aquello de que dio positivo, se ha ido incorporando muy tarde al trabajo y va a ser difícil que Lorenz llegue, quizás sea el mejor delante del Betis, pero Borja Iglesias, futbolista que le costó al Betis un dineral, que el chaval no tiene suerte, y Sanabria, que ha vuelto del Génova cedido, el tiempo que jugó el otro día lo hizo muy bien, y por lo que ha ensayado a Pellegrini los últimos días, ayer hubo un partidillo contra el filial, le dio la titularidad a Sanabria. Es decir, que el 11, el habitual, pero puede haber ese cambio en punta de ataque. Quizás salga Sanabria como titular y Borja Iglesias espere en el banquillo. Puede haber una novedad en cuanto a ese 11 en el Betis, ¿eh?
Pues es la última hora del Betis, el rival del Real Madrid. El partido, insisto, mañana a las 9 de la noche en Heliópolis, sin público. Efectivamente, el último partido con público de la Liga allí fue aquel Betis 2, Real Madrid 1, con el gol de Cristian Tello en el minuto 83, en un mal partido, como decía Blas antes, del Real Madrid aquella noche. Juan, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Saludos, buenas tardes.
Al margen del asunto del partido, vamos a ir adelantando otros acontecimientos del equipo blanco. El que puede salir es Borja Mayoral, porque la Roma está seriamente interesada en él. Lo que pasa es que el Madrid quiere un traspaso, eso sí.
Es un caso curioso y yo creo que se va a dilucidar en el tramo final del mercado, que todavía queda pues un poquito más de una semana. Como tú dices, Mayoral acaba contrato dentro de un verano, es decir, es su último año de vinculación con el Real Madrid. Al Madrid le gustaría obtener una cantidad por el traspaso. Gusta mucho en Italia. La verdad que Mayoral tiene cartel en el segundo nivel europeo. Ya contamos que el Valencia estuvo detrás de él con dificultades económicas en el amanecer del mercado. La Roma, al igual que pasa con futbolistas como Nacho, han preguntado por Borja Mayoral y están negociando esa posibilidad. Y bueno, a Zidane le ha convencido en la pretemporada. Es verdad que incluso deslizó, ¿no?, que como segunda opción le satisfacía, pero en el primer partido, cero minutos en una coyuntura que a lo mejor presumía la aparición de otro delantero en el Real Madrid. Es una de las salidas que se están cocinando, que le daría seguramente Del Toro otra cantidad importante a un club que está recogiendo bastante dinero con el tema de los traspasos.
Están poniendo imágenes ahora en Real Madrid Televisión de Zidane marcando en el Villamarín, y hay un gol muy antiguo ya de Zidane cuando jugaba en el Girondins de Burdeos desde medio carpo. Tenía bastante pelo Zidane en aquel tiempo, y marcó un golazo en un partido de la Copa de la UEFA de aquellos tiempos. Luego marcó también ya como jugador del Madrid. Bueno, Mayoral que puede salir, vamos a ver qué pasa finalmente con Jovic. Él está apretando porque se ve sin minutos y tal vez podría volver al Eintracht para tenerlos y tener confianza, pero claro, si se va Mayoral va a ser más difícil que se pueda ir Jovic. Y luego está lo de Javi Hernández, el chaval del Castilla, que se marcha al Leganés, y son 100 millones los que el Real Madrid ha recaudado ya por venta de canteranos esta temporada, ¿eh?
Sí, del que más, a Raf 40 kilos, Reguilón 30 kilos, los dos jugadores más potentes en ese apartado pecuniario, en ese apartado crematístico, pero Javi Hernández es el que menos, pero el que menos es medio millón de euros, más variables en función de algunos componentes con la camiseta del Club Deportivo Leganés. Un central que ha jugado mucho con el Castilla, que se puede adaptar a varias posiciones en la línea de cuatro y que va a estar a las órdenes de José Luis Martí. Como tú dices, bastante dinero ingresado, y yo creo que haciendo un poquito de hucha y de bote para alguna operación importante en el futuro del Real Madrid en el verano 2021.
Efectivamente, es la operación salida del Real Madrid que está, pero sacando muchísimo dinero al respecto con la venta de canteranos. Ya comentábamos antes, es segura la vuelta de Odegaard, eso seguro, porque está perfectamente. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el resto, hasta que no diga Zidane lo contrario, debe estar a punto de salir. No sabremos qué piensa hacer. Yo creo que lo de Asar, como tú decías, no parece muy probable ni siquiera que vaya convocado, porque él necesita ponerse en forma realmente, ¿no?
No tiene mucho sentido, porque Asar, bueno, lo dijo el seleccionador belga, lo ha dicho Zidane, lo ha comentado algún compañero, que no está para tener prisa, y realmente no hay prisa en el Real Madrid, que va a jugar hoy, juega otra vez el miércoles frente al Valladolid, el siguiente fin de semana, luego el parón de selecciones, hay que ver cómo gestiona eso el Madrid con Asar y también el combinado centro europeo, la selección de Eden Hazard. Pensamos todos que no va a entrar. El caso de Isco y de Asensio es diferente, ya están recuperados, a ver si pueden entrar en esa lista que comenta Zinedine Zidane. Y el que seguro que no va a entrar, José María Del Toro, es Gareth Bale.
Eso seguro.
Porque está en Londres y no va a entrar con el Tottenham porque continúa lesionado. Pero ha hablado del Real Madrid en una entrevista en Sky Sports, un sonido interesante porque se refiere a los pitos que ha recibido con frecuencia en el Bernabéu, y atención a la pregunta del periodista de Sky Sports en el último tramo, en el tramo final de este documento sonoro.
He vivido situaciones de mucha presión en las que la gente me pitaba en el estadio. Hay que lidiar con ese tipo de situaciones y no tomárselo muy en serio, que no te hiera, pensar que es solo fútbol. ¿Te arrepientes de algo que has hecho o dicho en Madrid? No, no me arrepiento de nada.
No me arrepiento de nada, dice Gareth Bale.
No teníamos dudas. Si le hubiéramos preguntado a Barnett antes, seguro que hubiera dicho lo mismo el portavoz de Gareth Bale. Bueno, yo creo que va a hacer cambios, ¿eh? Y a Zidane últimamente no le pillamos mucho con el tema del once. Gente como Casemiro, ¿no? Se presume titular. Sí. Parece complicado que se quede en la suplencia dos partidos. Y podría reforzar el medio campo con gente por detrás de Karim Benzema. No está muy claro lo de Odegaard. Veremos. Quizás pueda entrar un futbolista como Federico Valverde.
Bueno, a la espera de que Zidane comparezca en la sala de prensa. Aún hay 29 minutos, ya hay 30 prácticamente. Estamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Getafe, que es el primero que juega. Lo hace mañana a la 1 de la tarde en Vitoria. Frente a un Deportivo Alavés que ha perdido los dos partidos que ha jugado hasta el momento en este campeonato. Perdió 0-1 contra el Betis en la primera jornada con ese gol que antes comentábamos de Tello. Y perdió 2-1 contra el Granada el pasado fin de semana. Así que 0 puntos en su casillero. Mañana obligado a puntuar y el Getafe que viene de ganar a Osasuna con aquel gol de Jaime Mata. Quique Díaz.
Pues sí, llega el segundo partido de la temporada para un Getafe que va a intentar seguir por esa senda positiva. Tú bien lo comentabas, en el único partido que de momento ha podido jugar el equipo de José Bordalás, el equipo venció por 1-0, el gol de Jaime Mata. Esta mañana ha entrenado el equipo azulón, último previo al choque de mañana en Mendizorroza, el partido que va a abrir la jornada. Se le ha preguntado a José Bordalás después del entrenamiento en rueda de prensa precisamente por Jaime Mata. Tras la ausencia de Jorge Molina, parece que todo el protagonismo ofensivo va a ser del delantero tricantino, siempre acompañado en principio por el Cucho arriba. Pues se le ha preguntado a José Bordalás qué opina sobre el papel protagonista que está teniendo Mata en este inicio de temporada.
Bueno, Jaime Mata desde su llegada siempre ha tenido, yo creo que, un protagonismo muy importante en el equipo, y no solamente por el número de goles que ha hecho, sino también por el trabajo que le da al equipo, por la repercusión que tiene en el grupo. Sí que sabemos que no poder disponer de Jorge Molina, un hombre que lo ha dado todo aquí y que ha hecho grandes cosas y con la experiencia que tiene, pero bueno, Jaime Mata siempre ha tenido un papel importantísimo y lo va a seguir teniendo.
Y más ahora con la ausencia de Jorge Molina y con la llegada de delanteros muy jóvenes todavía como el Cucho Hernández o Enes Unal. Ya en la primera rueda de prensa del primer partido frente a Osasuna, Bordalás lamentó que el Getafe tuviera tan mala prensa, ¿no? Por sí, la manera de jugar al fútbol, y se ha quejado esta mañana también de este asunto, ¿no?
Sí, le han preguntado por ello a colación de unas palabras de Cheita en el que precisamente hablaba en relación a esto que tú comentabas, a esa mala prensa que tiene el conjunto azulón, su manera de jugar, a veces rayando, según ciertos jugadores, rivales y medios de comunicación, rayando lo agresivo. Es cierto que es un equipo muy intenso, y de eso ha querido también dejar claro José Bordalás. Su equipo lo que hace es jugar dentro de la ley y siempre pues con eso sí, con rudeza, pero dentro de la legalidad.
Bueno, todos sabéis el motivo por el cual venimos quejándonos desde hace tiempo. Bueno, es una obviedad que sí que se nos acusan de cosas que no son ciertas, pero bueno, no voy a hacer más comentarios. Si lo comenta Echeita y lo comentan jugadores del equipo, es porque es lo que en muchas ocasiones nos viene ocurriendo.
Y mercado abierto hasta el próximo 5 de octubre. Ya lo comentabas en el inicio del programa. Ha dicho hoy Bordalás que ha enseñado ya, o le ha dicho ya, a dos jugadores que no cuenta con ellos. Uno se veía venir, que era Chichizola, porque ni siquiera estuvo en el banquillo en el último partido frente a Osasuna. Fue Yáñez el que estuvo, y el otro Portillo, que evidentemente también, como ocurría también con algunos otros, ¿no? Pero estos dos los ha citado expresamente. Y sobre todo está muy preocupado porque necesita refuerzos, dice, ¿no?
Sí, necesita refuerzos. Ahora vamos a escuchar a José Bordalás. Lo más importante es que ya ha hablado de ello, de los refuerzos que necesita, tanto con la dirección deportiva como con el presidente.
Bueno, pues ya lo hemos comentado con la dirección deportiva, con mi presidente. Bueno, hay puestos que hay que cubrir. Han salido 9 futbolistas y han llegado únicamente 3, ¿no? Por lo tanto, hay un déficit y un número importante de jugadores que el equipo necesita para completar la plantilla.
Acaba de hacer público el Getafe la lista de convocados que van a emprender viaje para afrontar el partido de mañana en Vitoria. Quique.
Sí, no está, como comentábamos, ni Chichizola ni Portillo. Tampoco está Matt, que sigue, lo ha dicho el propio Bordalás, sigue en proceso de readaptación después de la lesión sufrida. Ha comentado que en los próximos días espera, una vez que ya está entrenando con normalidad, que pueda incorporarse a las convocatorias. Una convocatoria en la que entran jugadores como Chema Rodríguez, también está Olivera, estancada su posible salida al Atlético de Madrid, por lo tanto se presupone que sea titular en el lateral izquierdo, y no están pues los hombres que hemos comentado. En cuanto a la alineación, se prevén pocos cambios, porque la verdad es que...
Casi Borja, la misma, diría. Lo que pasa que es verdad que luego tienes, claro, un partido contra el Betis en 72 horas. ¿No?
Eso es, y en teoría el Alavés es un rival más asequible que el Betis, que recordemos ha ganado los dos partidos que lleva disputados. Es cierto que también va a jugar un choque muy duro este fin de semana frente al Real Madrid, pero en principio apuntamos el mismo 11 titular tipo de José Bordalás, con David Soria en portería, Damián, Gené, Echeita y Olivera en línea defensiva, Maximovic y Arambarri en el centro del campo, Nion y Cucurella en los costados, con Cucho y Mata en la punta de ataque. Por cierto, en el Alavés es baja Lucas Pérez por molestias en los isquios. Arriba jugarán por tanto el ex del Getafe, Daverson, junto con Joselu, pero ha recuperado a su eterno capitán, a Manu García.
Daverson, el que fuera jugador del Getafe hasta hace muy poquito, y en la portería un ex del Real Madrid, Fernando Pacheco. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Y seguimos con la Supercopa de Europa. Antes de ir con la segunda división, encontró nuestros cuatro equipos. Supercopa que perdió ayer el Sevilla, perdió 2-1 frente al Bayern de Múnich. Le plantó cara, que no es poco, frente a un Bayern intratable en este comienzo de temporada y en la finalización de la pasada. De hecho, fíjate, ha ganado Liga, ha ganado Copa, ha ganado Supercopa y ha ganado la Liga de Campeones. Lo ha ganado prácticamente todo. El Sevilla plantó cara y tuvo en la mano la victoria con la gran ocasión de Nesiri, el ex del Leganés, en el minuto 87.
Se va a recordar esa jugada casi como aquella de Cardeñosa. Lo van a recordar los aficionados hispalenses. Porque la verdad es que ahí la tuvo en su mano. Recordemos el resultado, Bayern de Múnich 2, Sevilla 1. Se adelantaron los hispalenses con gol de Lucas Ocampo de penalti. Un penalti hasta cierto punto riguroso por un empujón con la cadera de Alaba sobre Rakitic. Empató Goretzka para el Bayern de Múnich. Y el tanto definitivo llegaba en el minuto 14, ya en la prórroga, después de que el Sevilla consiguiese llegar al final del partido con ese empate a 1. Gol, además, de Javi Martínez, en el que seguramente sea su última aportación en el equipo bávaro, del jugador que, quién sabe, pudiera recalar en el Athletic de Bilbao. Un Puskas Arena, donde se disputó el partido, con gente, con público, importante también resaltarlo, 500 tan solo.
Suena música celestial, el público, sí, en los estadios, ya lo venimos viendo en Alemania y en Francia en las últimas jornadas.
Sí. Había 10.000 personas, de los cuales, bueno, había aproximadamente 12.000 personas, de los cuales 500 eran aficionados del Sevilla, eso sí, prácticamente más ruidosos que todos los demás. Es cierto que había muchas invitaciones, mucho público neutral de allí, de Hungría, pero que aparentemente iban casi todos con el Bayern de Múnich. Vamos a escuchar sonido. Recordemos lo que comentábamos, fue un partido muy igualado en cuanto a tiros a puerta, no tanto en cuanto a llegadas al área, hasta 50 llegó a acumular el Bayern Múnich, que la verdad es que llevó prácticamente el peso del partido para sumar su victoria número 23, es cierto, consecutiva. En este caso es cierto que fue más allá de los 90 minutos reglamentados. Hubo un gol anulado a De Jong en el Sevilla y hubo dos goles anulados al Bayern de Múnich, uno a Lewandowski por falta, presunta falta, o en este caso fuera de juego, y otro a Sané a pase de Lewandowski en presunta falta a Escudero. Como decimos, vamos a escuchar los sonidos de la jornada después de esa jugada que comentábamos, ese gol que fallaba en Nesiri en el minuto 87 de partido y que le hubiera dado la victoria. Hablaba Lopetegui, tan dolido por el resultado como orgulloso por el trabajo de los suyos.
Estamos tristes porque veníamos en contra de lo que mucha gente pudiera pensar, veníamos con la convicción de poder ganar al Bayern. Le hemos tenido, no lo hemos conseguido. Bueno, tristes, lógicamente, porque luego en la prórroga, cuando yo creo que más controlado estaba, nos han metido el gol de córner, de rechace. Y luego ha sido difícil. Ya la sangre no corría por las cabezas de los jugadores, todos estaban muy cansados. Sí, sí, hemos hecho un partido donde yo creo que hay que estar muy, muy orgulloso del esfuerzo de los jugadores, de la mentalidad, del carácter y de lo que han creído.
Uno de los jugadores que más brilló fue Joan Jordán, el ex del Eibar, fue uno de los jugadores más destacados, estaba realmente afectado tras el choque.
Una pena. Va a costar dormir hoy, mucho, pero este equipo se va a levantar y el domingo va a pelear a muerte para empezar de la mejor manera la liga. Tenemos una temporada ilusionante, apasionante por delante, tenemos un grupo de puta madre y vamos allá por ello.
O como se diga, el Sevilla, que va a ser rival del Atlético de Madrid, rival muy directo, y que algunos dicen incluso que rival del Madrid y el Barça en la pelea por la Liga. Me cuesta más creerlo una temporada tan larga. Sevilla, por cierto, va a albergar el 17 de noviembre partido de la selección entre España y Alemania. Vamos con la segunda. Entran en liza nuestros cuatro equipos en la tercera jornada del campeonato, dos el sábado, dos el domingo. Laura, cuéntanos.
Bueno, pues empezamos con lo de mañana. El primero va a ser el Alcorcón a las 6:15 en la Rosaleda ante el Málaga. Recordamos que el Alcorcón tiene 4 puntos, empató en la primera jornada ante el Mirandés y ganó en la última jornada en casa 2-0 ante el Tenerife. Es el gran damnificado, uno de los grandes damnificados con la guerra Liga-Federación por los viernes y los lunes. Le tocó cambiar su partido de la primera jornada ante el Mirandés de lunes a domingo y le ha tocado cambiar el de este partido ante el Málaga. Debería haberse jugado hoy viernes, se jugará mañana sábado. Habla Mere, el entrenador, en la previa y dice que espera que ya la próxima no les toque lo del viernes y el lunes.
Ojalá que la semana que viene, que tenemos el Zaragoza, no vuelvan a meternos un viernes, no vuelvan a meternos un lunes y podamos hacer una semana normal. En cualquier caso, creo que el equipo está muy preparado para esto, entiende que las circunstancias son así y no va a ser un problema mayor.
Buenas sensaciones las del Fuenlabrada, que ha sumado 4 puntos y recibe al colista, el Albacete.
Sí, que no ha puntuado todavía, 0 puntos para el conjunto de Lucas Alcaraz. A pesar de ello, Sandoval no se fía.
Un partido, como todos los equipos de Lucas Alcaraz, muy difícil. Un partido que en el que no tenemos que cometer ningún error, porque ellos nos van a exigir muchísimo. Al final, pues, los equipos de Lucas Alcaraz le cuesta un poquito coger la competición, pero luego son equipos muy, muy fuertes para vencerlos. Y creo que va a ser un partido desde el minuto 1 al 93 que no nos podemos relajar, ¿no?
22 convocados por Sandoval, es decir, todos los disponibles y pendientes de recibir el transfer del peruano Aldair Fuentes. Ha hablado también el de Humanes de que al menos espera 3 fichajes más, 2 delanteros y algún hombre en el centro del campo.
Uno de los que quieren es a Sekou Gassama, el delantero que ya estuvo aquí el año pasado y que lo hizo francamente bien. El Rayo va a Ponferrada, allí se van a ver 2 entrenadores que tienen buena relación, Bolo e Iraola, los 2 procedentes de la cantera del Athletic de Bilbao.
Sí, y el Rayo, que llega con la moral por las nubes después de 2 victorias ante el Mallorca y el Sabadell, es el líder de segunda división, mientras que la Ponferradina viene de ganar el último partido frente al Albacete. De momento, Iraola, el técnico rayista, no ha tomado la palabra en la previa del choque. Y por último, el Leganés.
Eso es, el Leganés, que es el último en jugar, recibe al Cartagena, un recién ascendido.
A las 8:30 de la tarde cerrará la jornada para los nuestros en Butarque. Sí ha tomado hoy la palabra José Luis Martí, el entrenador del Leganés. Le hemos preguntado, a pregunta precisamente de Onda Madrid, sobre la situación de los porteros. Llegó Diego Conde, este chaval jovencito del Atlético de Madrid, como segundo, porque Cuellar estaba lesionado, ha sido titular en los 2 partidos y de momento lo está haciendo francamente bien. Le hemos preguntado a Martí si se plantea rotar en esa posición.
Fichamos a Diego porque creíamos que era un gran portero y seguimos pensando que es un gran portero, así nos lo ha demostrado en los entrenamientos. Así que en el momento en el que Pichu, que creíamos que era el que tenía que salir de inicio, ha caído lesionado, pues le ha correspondido la posibilidad de salir, de demostrar su valía, y estamos contentos y orgullosos de él. Y luego, en cuanto a la rotación, evidentemente no es un puesto en cuanto se puedan producir rotaciones, pero sí tenemos 3 porteros. Entonces, pues bueno, es una posibilidad de plantearse, ahora que no está Pichu, pues a lo mejor darles minutos tanto a Sier como a Conde, para luego decidir cuál de los 3 porteros creemos que es el que tiene que defender la portería.
Bueno, pues podría plantearse una rotación, aunque parece que Cuellar va a ser el portero titular. Por cierto, rectifico, fue titular Cuellar en el primero, Diego Conde en el segundo partido del Leganés. Un Cuellar que se va a unir también a él las bajas de Jonathan Silva y de Bustinza. Además, ha dicho también el míster del Leganés que Kevin Bua, presentado en el día de ayer, llega sin ritmo y de momento no va a estar en la convocatoria, y habría posibilidades para que jugara Daniel Lasur en el lateral.
Y puede llegar Rubén Pardo, ¿eh? En las próximas horas está negociando con el Girondins de Burdeos. Vamos a ver si son capaces de sacarlo de la liga francesa. Vamos con baloncesto. Una de 1:43. De momento no ha comparecido Zidane, ¿eh? No se nos ha olvidado, pero está retrasando muchísimo y su comparecencia de prensa ya me intriga, porque tanto retraso, la verdad, no es habitual. Pero bueno, vamos con el baloncesto. Estamos ya en la segunda jornada del campeonato. Fuenlabrada y Estudiantes, dos partidos, dos derrotas, Blas, ¿eh?
Sí, Murcia 93, Estudiantes 80 y Fuenlabrada 73, Baskonia 89. Bien Robertson en el equipo colegial, anotó 20 puntos. Muy bien Trimble, sobre todo en el tercer cuarto, 22 puntos para el americano del Fuenlabrada, en total 28, pero dos derrotas para cada uno. Fuenlabrada descansa este fin de semana porque la liga es impar. Estudiantes juega contra Baskonia el sábado, cuidadito que es un partido complicado. Y luego el 4 de octubre, ya veremos si los dos sin estrenarse se miden en un derbi en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Capítulo de sonidos. Paco García, entrenador del Fuenlabrada, le preguntó a Onda Madrid si es un momento para tener calma después de una pretemporada muy buena y un arranque malo de resultados.
Bueno, yo entiendo que sí. Hemos hecho muy buenos minutos tanto en Santiago como hoy contra el Baskonia y también muy malos, que nos penalizan demasiado, ¿no? A todos nos hubiera gustado empezar ganando, tener otras sensaciones más continuistas de las que teníamos como las que teníamos en pretemporada, pero bueno, la realidad es esta y con esto es con lo que tenemos que convivir a partir de mañana en los entrenamientos, pensando ya única y exclusivamente en el partido de Estudiantes del día 4.
No queremos ser demasiado o excesivamente críticos con Estudiantes, pero si me permites una opinión, sí. Para mí es más de lo mismo. Quiero decir, Estudiantes tiene que demostrar que puede salir de ese bache de resultados, de sensaciones, que ya dura demasiado en el tiempo. Es verdad que estamos empezando, pero es verdad que es un 0-2 que ha vuelto a perder contra rivales directos, más Manresa que Murcia, y sobre todo el partido del primer acto en el Palacio de los Deportes el pasado fin de semana, y que no ha tenido opciones reales al final en ninguno de los dos partidos. Javi Zamora, entrenador.
Durante determinadas fases del partido no hemos estado tampoco a la altura, sabiendo que tienen jugadores especialistas en poner el nivel físico muy alto, ir al límite del reglamento y no hemos sabido interpretar esa situación y no hemos estado bien, hemos perdido la concentración en varios momentos del partido y creo que han sido las dos claves del partido de hoy.
Y el Real Madrid, que ganó a Obradoiro en la primera jornada, recibe hoy al Zaragoza en un Palacio de los Deportes desierto, obviamente con Alocen como gran protagonista, exjugador del Zaragoza.
Sí, ahora lo escuchamos, nos acordamos del 8 de marzo, que fue el partido, ese domingo 8 de marzo, muy comentado, el partido, último partido con público en el Palacio y último partido realmente sin público para el Real Madrid, porque ha sido lo último que se ha jugado en el recinto de la calle Goya. No van a jugar ni Randolph, ni Jul, ni Taylor lesionados, seguramente deje fuera a Tisma del roster, Pablo Lasso Biorrón, y un partido muy especial para Carlos Alocen, que ya lo hizo muy bien contra los maños en el encuentro de pretemporada jugado en Valdebebas.
Sí, 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 como habéis dicho antes, muy, muy especial para mí, muy bonito. Ya fue un poco raro el primer partido en pretemporada que jugamos contra ellos. Los volví a ver, pero esta vez como rivales, ya fue un poco extraño, pero bueno. Mañana va a ser el primer partido oficial que juegue contra Zaragoza y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que va a ser un partido muy, muy especial para mí.
Bueno, el Madrid va a jugar 13 partidos en los próximos 33 días, no está mal, más de uno cada tres días de promedio, porque arranca la Euroliga el próximo viernes en Vitoria, que será otra película. Hoy debuta en Onda Madrid un rookie en Onda Madrid, pero ya veterano del Vietnam en el mundo del baloncesto y de la comunicación, Piti Hurtado, buen entrenador, buen comentarista y además, para mí importante, un tío estupendo.
Analista y divulgador de este deporte, Piti, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar en Onda Madrid.
Encantado de que estés con nosotros. Vaya calendario, 13 partidos en 33 días, qué locura, ¿eh?
Bueno, sería una gran noticia que terminaran muy cansados porque se han jugado todos los partidos, no se ha pospuesto nada y realmente escuchemos baloncesto, veamos baloncesto y disfrutemos, ¿no?, del deporte que tanto nos gusta y tantos meses hemos estado, pues bueno, confinados sin poder verlo.
Oye, con la espada de Damocles de la marcha de Campacho, que no es una marcha cualquiera, ¿cómo ves al Madrid de cara a la temporada que se inicia?
Bueno, yo creo que ese va a ser el gran interrogante, ¿verdad? Ha dicho Adam Silver, el comisionado de la NBA, que mínimo hasta enero no va a empezar la NBA, con lo cual podemos tener a Campazo en la calle Goya y en nuestras competiciones unos cuantos meses. Entonces yo creo que Pablo Lasso está haciendo lo correcto, vivir el presente, que es lo que tenemos, lo de ahora, y mañana ya veremos.
Y muy interesante lo de Campazo, porque sabiendo que se va a marchar, está dando el 100% y aportando en cada partido, ¿eh?
Bueno, yo creo que es inteligente, ¿no? Que él sabe que todo lo que haga va a ser bueno para su nivel de forma, para su imagen pública, para su volver si la NBA no funciona bien. Yo creo que en ese sentido, modélico, bueno para él y bueno para el club.
Piti, te quería hacer dos preguntas. La primera por los bases. ¿Cómo ves la situación de la Provítola y de Alocen? Por diferentes motivos tienen que tener mucha fortaleza porque a lo mejor aparecen en roles, digamos, muy diversos, ¿no? Un día pueden jugar 30 minutos y otro quedarse fuera de la plantilla.
Sí, yo creo que a Lasso le gusta más a priori, ¿no? Lo que es la intensidad defensiva, las piernas que tiene Alocen, el ritmo que le puede poner Alocen, pero sí es verdad que para momentos un poco más complicados, partidos de Euroliga más duros a nivel de presión y finales ajustados, la Provítola es un jugador con experiencia, que es verdad que no ha roto todavía en el Real Madrid, pero que tendrá opciones esta temporada.
¿Y luego qué esperas de la Liga? Porque, bueno, Madrid y Barcelona es evidente que van a estar arriba, pero hay equipos como Valencia, que ha fichado muy bien, que ha tenido acceso a jugadores que antes estaban solamente en el primer nivel europeo, y Baskonia, ¿no? Incluso con gente joven que está metiendo Ivanovic, con una sensación muy de equipo con el montenegrino. ¿Está la cosa para un cuarteto o no?
Bueno, a mí me gusta Baskonia porque se han quitado un peso muy grande de los últimos años de no competir tan bien como le gusta a Querejeta, y ahora vuelve el romance con Ivanovic. Y Valencia no lo veo tan bien. Me gusta mucho Kalinic. Pero tanto Kalinic como Prepelic no sé si son los jugadores adecuados como para pegar ese zapatazo en la dinámica actual de Valencia, que siempre ha ido un poquito al trantrán, haciendo las cosas bien, pero sin terminar de romper en Liga.
Hoy ha empezado mal Estudiantes, lleva ya, bueno, lo decía ahora mismo Blas, ¿no? Más de lo mismo. El año pasado fue un sufrimiento, se salvó finalmente porque la temporada quedó interrumpida. ¿Debemos preocuparnos por las dos primeras derrotas de Estudiantes?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo que apuntaba antes Carlos Sánchez Blas, ¿no? El hecho de no ver ningún brote verde. Lo mismo que fue en Labrada, sí que los partidos ha tenido minutos en los cuales yo creo que han defendido un poquito mejor. Movistar Estudiantes está metido en un bucle en el cual la identidad no existe, porque no han terminado de conjuntar un equipo, ni tienen todavía ahí un poco la idea, ¿no? De que pues los jóvenes puedan tener un poco más de protagonismo, pero para eso necesita una base bien asentada de rendimiento veterano. Y de momento no lo vemos.
Te iba a preguntar por Fuenlabrada, te has anticipado. ¿Ves mejor a Fuenlabrada, por tanto, no?
Un poquito mejor. También es verdad que los Estudiantes, al perder con dos rivales, para mí muy directos, porque UCAM también debería serlo, bueno, pues Fuenlabrada, Montaquit, el hecho de competir con Baskonia durante minutos también le resta un poco de presión para lo siguiente: hacerse muy fuerte en casa, como siempre, con todas esas peñas que le apoyan muy bien, ser capaces de, bueno, que Tomás Bellas y los demás tiren de ese timón, ir ganando para lo que es su objetivo, que es la permanencia en principio.
Pues te escuchamos a partir de esta noche en la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Zaragoza. Te lo vas a pasar bomba este año, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Tengo muchas ganas de estar ahí con vosotros y de empezar este periplo radiofónico.
Gracias, Piti. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Cuidado.
¿Qué más, Blas?
Bueno, me gusta apretar aquí a última hora antes de salir del estudio la tecla F5 de la NBA, que está muy chula, ¿eh? No tan apretadas las finales de conferencia porque ha ganado Lakers su tercer partido. Lakers 3, Denver 1, Miami 3, Boston 1 en la final del Este. Creo del Toro que nos vamos a quedar sin esa final histórica Lakers-Celtics.
Bueno, ni que decir tiene que esta noche podréis seguir aquí en directo, ¿eh? El partido entre el CAI Zaragoza y el Real Madrid comienza a las 10 menos cuarto de la noche y lo podéis seguir a través del 106.0. ¿Pendiente del motor este fin de semana, Blas, o qué?
Siempre, siempre. Una pena, claro, Jorge Martín, 12 ceros ahí por el coronavirus, pero siempre pendiente. Además, toca muy cerquita, así que a disfrutar de un gran campeonato.
Pues está Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid, que ya nos escucha. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Tenemos cita doble. Si quieres, empezamos por los coches. Gran Premio de Rusia, ¿cómo ha ido la mañana que sabemos de Carlos Sainz?
Pues mejor tiempo para Bottas, en un circuito que está muy sucio, mal estado de la pista, ha ocasionado multitud de incidentes, uno de ellos el de Carlos Sainz. No pudo parar el coche en la curva 8, acabó en el muro, dañó el alerón trasero, por suerte sin consecuencias físicas, y tendrá mucho trabajo ahora a partir de las 2, con los entrenamientos libres 2, para poder sacar conclusiones de cara a este Gran Premio.
¿Este es un circuito que favorece a los McLaren o no?
No, aquí hay absolutamente dominio de Mercedes. Solo ha ganado Mercedes en este circuito. Es verdad que el año pasado Carlos Sainz fue sexto, que es un circuito en el que siempre ha ido bien y hay que ser optimistas. Veremos ahora cómo transcurre la segunda sesión y esperar que el McLaren vaya mucho mejor que el último Gran Premio en Mugello.
¿Algo más destacable del resto de pilotos? ¿Cómo ha ido Hamilton?
Pues Hamilton se ha escondido, ha estado muy atrás. La sorpresa, el Renault de Ricciardo ha sido segundo, un Renault porque supiera poder subirse ya este mismo año Fernando Alonso a probar en alguno de los test que tiene la escudería.
Oye, el Renault parecía que iba a menos, pero el año que viene Alonso con este Renault puede hacer cosas, ¿eh?
Y sí ha acertado, José María, y sí esta vez ha acertado Fernando Alonso, eso se pregunta todo el mundo. Como decía Carlos Sainz en la previa ayer, ojalá el año que viene tuviéramos dos españoles en un podio de la Fórmula 1.
Bueno, y en motos, Gran Premio de Cataluña, ¿cómo le ha ido a los nuestros? Bueno, en MotoGP, empecemos por ahí.
Pues MotoGP, Quartararo rapidísimo y en los primeros libres, por delante Dovizioso, Mir y Maverick Viñales. Importante porque estos cuatro pilotos están en cuatro puntos y son los que se está jugando un mundial en el que parece que sin Marc Márquez nadie quiere ganarlo. Por cierto, Marc Márquez ayer ya apareció en el circuito, primera aparición después de la lesión, ¿no? Y importante, José María, porque en Moto2 hay doble noticia. Jorge Martín regresa a pista, lo hace tras superar el COVID, después de una ausencia con dos grandes premios que le sitúan ahora 46 puntos del campeonato, donde no tira la toalla. Y la segunda, importante, confirma que el año que viene estará en MotoGP en 2021.
¿Va a correr en MotoGP, Jorge Martín?
Confirmado esta mañana, todo pendiente de la confirmación, el equipo será Pramac, pero Jorge Martín ya asegura que el año que viene es su camino, estará en MotoGP. Así que buena noticia, desde luego, para los nuestros. Y Jorge Martín, que va a seguir luchando por el campeonato.
Es campeón de Moto3 y va a pelear por el título en Moto2, pero claro, ha perdido mucho mucho terreno con estos dos últimos ceros,
Son 46 puntos, José María. Es muy difícil. Luca Marini es el líder, el hermano de Valentino Rossi, pero no tira la toalla. Tenemos que confiar también en Augusto Fernández, que en los entrenamientos libres ha sido octavo, por detrás justo de Jorge Martín, que ha sido séptimo. Y también ilusión en Moto3. Aquí tenemos a Raúl Fernández, que ha sido el más rápido del día hasta hoy. Lo ha demostrado un piloto rapidísimo. Le falta solo ese cuerpo a cuerpo para poder luchar por las carreras. Quién sabe si aquí, en el Gran Premio de Cataluña, Raúl Fernández podría traernos también la primera Moto3.
Lo bordas, Juanma. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos.
Y vamos a acabar con el Mundial de Ciclismo. Hoy se disputa la prueba contrarreloj masculina. Solo hay un español, Pello Bilbao, que va a disputar la prueba, Bonilla.
Sí, el corredor de Bahrein evidentemente no está ni mucho menos entre los favoritos, pero tiene claro Pello Bilbao los objetivos que tiene. Y son unos objetivos realmente curiosos y yo creo que además importantes.
Bueno, dadas las características un poco del circuito, ¿no? Y que no soy tampoco peso pesado, digamos, pues yo creo que estar entre los 10 sería un objetivo grande para mí en mi primer mundial. Pero bueno, veremos un poco en qué estado de forma llega en el resto también. Yo creo que bueno, viniendo del Tour tendré ese puntito extra también y espero que se nos dé bien.
Hoy la prueba contrarreloj, todos esperamos la prueba en línea del domingo. Circuito, todo el mundo dice que es muy complicado. ¿Pueden hacerla con los nuestros, Bonilla?
Pues veremos a ver en qué estado de forma están, sobre todo aquellos corredores que llegan desde el Tour, que son prácticamente los 8 que ha llevado el seleccionador nacional, encabezados por el veterano Alejandro Valverde. Está Enric Mas, está Mikel Landa. Como bien has comentado, un circuito duro en teoría. Si Alejandro Valverde tuviese, no sé, 5 años menos, pues diríamos que era uno de los favoritos. Veremos cómo llega del Tour, que en el Tour no ha sido un gran Tour para el corredor murciano, pero es un circuito que se le puede adaptar evidentemente a sus condiciones.
¿Qué tipo de circuito es, Boni?
Pues con muchas subidas, muchas subidas. Tiene 18 subidas, creo recordar, los más de 250 kilómetros que consta el circuito, y evidentemente esa última subida pues le puede venir bien, como decimos, a un Alejandro Valverde si ha llegado bien del Tour.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Dos últimos detalles antes de marcharnos. Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, ha anunciado hoy que la Liga Femenina de la próxima temporada será profesional. La Liga Femenina será enteramente profesional. Y en Roland Garros, las autoridades francesas han limitado a 1.000 espectadores por jornada en todas las pistas, sumando todas las pistas en cada una de las jornadas del torneo parisino que está ya comenzando. Nadal debuta entre el domingo y el lunes. Nos marchamos, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos, con David Junquera, esta noche a las 9, con José Luis Poblador, toda la información deportiva, y después recordad la transmisión del partido del Real Madrid de baloncesto a través del 106. El partido de la una vuelve el lunes. Buen fin de semana a todos y cuidado allá afuera.